Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Para todos aquellos que ahora mismo estáis pensando ya en el lunes de vuelta a la rutina, si es que todavía estáis de vacaciones, lo sé, cuesta un poco volver a la normalidad. A todos nos pasa, pero ánimo en cualquier caso. Vamos a ver el lado positivo, porque ya queda menos para las próximas vacaciones y mira por dónde hay un titular que puede ayudarte un poco con esa vuelta o sobre todo con la cuesta. Si eres uno o una de los millones de españoles que tiene una hipoteca variable o estabas esperando incluso tiempos mejores para tener una casa o cambiarte de piso, pues puedes estar de suerte porque el Euribor despide el mes de agosto en un índice, en una tasa que no se veía desde hace mucho tiempo. Este índice al que están referenciadas la mayor parte de las hipotecas en España ha caído hasta el 3,1%. Es la mayor caída en 15 años de esta tasa que ha puesto contra las cuerdas a más de un presupuesto familiar en los últimos dos años. El Euribor despide agosto casi un punto por debajo de cómo estaba hace un año, que superaba el 4%, así que sin duda todo aquel que revise su hipoteca variable en el mes de septiembre va a notar un importante alivio. ¿De cuánto estamos hablando? Pues hasta de 1.000 euros al año para una hipoteca media de unos 150.000 euros a 25 años y que contratase con un diferencial del 1%. Estamos hablando de una media nacional, porque ya sabes que en una gran ciudad esos 150.000 euros generalmente son mucho más, con lo que la rebaja de la letra también será mayor. Si en una hipoteca media estamos hablando de 80 euros menos al mes que van a pagar esas familias, en un Madrid, en un Barcelona, en un Valencia, en un Málaga, pues puede rondar fácilmente los 150 euros al mes. Y esto sin duda es un alivio tremendo, teniendo en cuenta que en nuestro país 3 de cada 4 hipotecas más o menos son precisamente de tipo variable. Todo esto que te acabo de contar es una buena noticia, pero hay que tener en cuenta que la hipoteca sigue estando alta y que el mercado inmobiliario sigue muy tensionado. A la gente le faltan ahorros para lanzarse a la compra de un piso, teniendo en cuenta los precios a los que se ha puesto el mercado inmobiliario ante la falta de oferta. Vamos, que no es algo que se vaya a arreglar de la noche a la mañana. Los tipos siguen altos porque han estado subiendo bastante durante estos últimos dos años y suele pasar que crecen más rápido de lo que bajan. Pero esto también hace un cierto alivio, ¿no? Abre un hilo de esperanza a la previsión de que el Banco Central Europeo siga con la intención de seguir bajando el precio del dinero y, por tanto, el Euribor siga bajando en los próximos meses. Pues ahí te dejo la buena noticia que falta hace, sobre todo teniendo en cuenta esa cuesta de septiembre. Dicho de otra manera, para que septiembre nos cueste menos echar la cuenta. Bueno, pues además de esta buena noticia para todos los hipotecados de tipo variable, hay más cosas que están pasando a esta hora en España y en el mundo, y te las cuenta ya Ángel Correas.
Pues la Dana sigue sobre nosotros y tendremos otra jornada de fuertes tormentas en alerta Aragón, donde un día más podrían llegar a caer hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. También en aviso amarillo por lluvia y tormentas, además de viento y granizo, Asturias, Cantabria, ambas Castillas, Madrid, País Vasco, La Rioja y Almería, donde las olas pueden llegar a los 3 metros de altura. Accidente trágico en Castellón. Un menor de 15 años ha fallecido y 14 personas han resultado heridas, 4 de ellas graves, al chocar 3 vehículos en la autovía AP7 a su paso por el término municipal de Moncofa. Entre los heridos hay 7 menores que van sus edades entre los 7 y los 16 años. Daniel Sancho ya está siendo trasladado a la prisión de Surat Thani, de condiciones mucho más difíciles que las que ha tenido hasta el momento la prisión de Samui, donde las últimas horas le han visitado sus padres. Daniel Sancho será el primer español que ingrese en esa prisión, donde se duerme en el suelo con 20 reclusos por habitación y salidas cada 12 horas. Su condición será la de preso preventivo hasta que se resuelvan los recursos y la sentencia por el crimen, por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, sea definitiva. Y al igual que ocurrió en Chandávila, en Extremadura, el Dicasterio para Doctrina de la Fe da luz verde a la devoción mariana en el santuario de Pelle-Boisin, en Francia, donde en 1876 una chica, Estelle Faguet, habría tenido varias apariciones de la Virgen María.
Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Novedades en la primera lista de Luis de la Fuente después del Mundial, de la Eurocopa.
De la Eurocopa, eso es la primera.
Ya me voy dos años, se me ha hecho muy largo el verano.
Hemos sido campeones del mundo también. Primera convocatoria, como dices, después de ser campeones de Europa. Una lista de 25 con varias novedades, Javi Gómez.
Sí, 25 son los convocados para los partidos ante Serbia y Suiza de la Nations League. Unai Simón, Morata, Jesús Navas, Baena, Fermín, Merino y Nacho causan baja a lo visto en la Euro. Entran jugadores como Robert Sánchez, Mingueza, Pau Torres, Pepe Lu, Jeremy Pino o Aleix García. Sigue hablando Luis de la Fuente aquí en Las Rozas, y hace un momento le preguntaban si tenía miedo a una posible relajación tras el título de la Euro y la pasada Nations League, y decía esto el seleccionador español.
Creo que he dicho en alguna otra ocasión, son insaciables en lo deportivo, quieren ganar, seguir ganando, competir y seguir compitiendo. Y nosotros estamos en esa línea. Desde el primer momento queremos ir mejorando. Ya sabéis, otra de las frases que me gusta decir es que esto se puede mejorar, y se puede mejorar. Se puede mejorar porque hay una muy buena materia prima, hay un gran presente, pero creo que hay un mejor futuro.
En la Liga, en nuestra Liga, mañana arranca la cuarta jornada y acaba de hablar el entrenador del Barça, Hansi Flick, antes de recibir al Valladolid de Elena Condis.
Confirma que Eric García se queda, de hecho jugará más de medio centro para sustituir a Marc Bernal. Confía en recuperar a De Jong tras el parón del sorteo de Champions. Le sorprende cruzarse con dos alemanes, Bayern y Dortmund, y del mercado acepta que el Barça lo dé por cerrado, y aunque reconoce que quizás la situación ideal no es contar mañana con 18 jugadores de campo y 3 porteros, lo ve suficiente. Flick escucha, nunca busca excusas.
Las cosas son como son, yo nunca me centro en eso. Estoy concentrado en el aquí, en el ahora, en el equipo que tengo. Estoy contento con el equipo. En el partido en contra del Rayo, Marc Bernal jugó maravillosamente, le vamos a echar de menos, ver cómo sustituirle, y con el equipo que tengo estoy contento, como decía.
Y fuera del fútbol, ya está en marcha desde luego la etapa 13 de la Vuelta Ciclista de España en su tramo neutralizado. Hoy 176 kilómetros con final en el puerto de Ancares. Y en los Juegos Paralímpicos informa Luis Munilla desde París que ha caído la cuarta medalla para España, bronce de Alba García en salto de longitud.
Sigues hasta las 4 en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Time stood still, just like a photograph you made me feel.
A punto de finalizar las vacaciones para muchos, menudo año, menudo verano en términos de ahogamientos. En lo que llevamos de año, España suma casi 300 fallecidos por este motivo. Son datos del último Informe Nacional de Ahogamientos, donde sitúan esta cifra de fallecidos como la peor en los últimos 7 años. Y es que el ahogamiento es la tercera causa más frecuente de muerte externa en nuestro país, doblando en mortalidad a los accidentes de tráfico en el año 2023. Las causas de este incremento que vemos nos dicen que es una combinación de múltiples factores, desde aglomeraciones, cambios bruscos de temperatura, pero también exceso de confianza. Lo saben bien a pie de playa. José Luis Hernández Oliva coordina la vigilancia de esas playas en Guardamar del Segura, en Alicante.
Una de las mayores causas de ahogamiento está producido por las corrientes de resaca, por lo que llamamos resaca, retorno, y son pautas relativamente fáciles que todo el mundo debería conocer, pero que hay un desconocimiento total porque no se informa, ¿no?, a la población. Al final no hay campañas al respecto de esto. Y es algo que con un consejito, ¿no?, en televisión o en radio de 1 minuto y medio, 2 minutos, lo podríamos tener solventado.
A esta situación de descuido, imprudencia, dejadez, ¿por qué no decirlo?, hay que añadirle el peligro de ahogamiento por hidrucción, un desmayo producido por un cambio de temperatura brusco. Por ejemplo, de estar tomando el sol directamente a meternos en ese agua de playa. Esto genera en nuestro cuerpo que nuestras venas, que nuestras arterias se contraigan tanto, 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 pues que no nos llegue la sangre al cerebro, perdiendo la consciencia y derivando en ese ahogamiento. Pero todo es achacable a esas imprudencias o los cambios de temperatura, porque este año estamos batiendo récords en cifras de ahogamientos. Quiero saludar a Salvador Perelló, es socorrista y responsable de formación de salvamento y socorrismo de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Salvador.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué está pasando este verano?
Bueno, ha habido unos toques muy importantes de prevención del ahogamiento, pero también estamos hablando de un problema que es estructural en España. Tú estabas hablando de que llevamos 300 ahogados en julio, pero ya estamos acabando agosto y se están acercando a los 400. Esto nos está frenando. El año pasado también acabamos con 300 y pico, el anterior también. Entonces, un problema estructural que parte de la base de que no tenemos un plan de prevención nacional del ahogamiento, como así indica la Organización Mundial de la Salud, ¿no?
Intentamos atacar el problema del ahogamiento desde todos los factores y es un problema multifactorial.
Decíamos el otro día que la comunidad valenciana es la comunidad que más ahogamientos ha registrado y nos contaban allí muchos socorristas a pie de playa que tenía que ver con que había gente que precisamente iba también mucho a nadar a zonas que no estaban vigiladas. ¿Esto también está ocurriendo?
Sí, claro, es que el problema principal que tenemos en la Comunidad Valenciana es que no tenemos ninguna normativa que regule el baño en las playas, con lo cual pues cada municipio es un poco el encargado de hacer lo que bien puede en el tema de la prevención. Entonces hay municipios donde no hay servicio de salvamento, hay otros donde hay una, un horario laboral muy corto y otros donde hay un horario amplio y con un equipo dimensionado, ¿no? Entonces la gente pues ya sabe, nosotros vamos a casa y siguen en la playa, llegamos a trabajar y ya están ahí. Y la gente pues eso, necesita de alguna manera que le informe, el informe sobre cómo vayas con seguridad.
¿Cuáles son las principales imprudencias que veis vosotros que ocurren en playas, en piscinas?
Bueno, a ver, el factor es distinto, igual que la gente que se ahoga en unos lugares y en otros son distintos, ¿no? Pero básicamente no respeta las normas de prevención. Nosotros en las playas trabajamos con los colores y unas banderas y desgraciadamente, aunque pongas bandera roja, que es baño prohibido, la gente se baña, no te respeta, tienes que acabar pues, por llamar a la policía para que les multe y les saque de ahí. Las zonas con rocas y acantilados, vamos a muchos avisos por saltos que la gente pues se hace daño y caso a problemas. Y lo que son las piscinas es más un poco el problema para los niños pequeños, ¿verdad? Nosotros nos confiamos, una piscina no da tanto miedo como el mar y los padres, las madres pues se relajan y donde vienen los problemas, ¿no? Los niños donde más se ahogan son en las piscinas y el año pasado por primera vez en las estadísticas se murieron más niños ahogados que niños de accidentes de tráfico, ¿no? Y eso es prevenible.
Eso es tremendo. Iba a preguntar precisamente por los grupos de edad, ¿no? Porque cada uno tiene un riesgo, lógicamente en el tema de los niños pues es clave la vigilancia por parte de los padres, pero también a veces en personas mayores o también en propios jóvenes que precisamente dado su condición física es buena, tienen igual una actitud mucho más peligrosa o más echado para adelante que cualquier otra persona.
Sí, eso es. La gente joven, pues, lo que te comentaba, saltos en zonas peligrosas, no respetar la roja. Pero tenemos muchísimos casos, sobre todo en la playa, de personas mayores. Piensa que cuando acaba el año y hacen el resumen de los informes de ahogamiento, el tipo de ahogado es un varón mayor de 55 años y en el mar, ¿no? Y es lo que ocurre. A lo que habéis hablado de las corrientes de resaca y de... Y de la hidrocución también se añade las personas mayores que disfrutan del mar y que ya tienen cardiopatías previas. Entonces se nos están desplomando en la orilla, con agua por la rodilla. Claro, si yo me desmayo en la arena, pues aún puedo respirar aire. Si me desmayo en el agua, respiro agua y me ahogo, ¿no? Aunque en el caso, el origen no es el ahogamiento en sí, pero así es como acaban, ¿no? Claro. Y claro, si esta gente tan mayor, tú lo puedes saber, le gusta aprovechar las mañanas temprano, las tardes muy tarde, ahí no hay nadie que eche una mano. Ese es el problema, ¿no?
No hay nadie también que vigile. Pues nos quedamos con ese mensaje de prevención para evitar, bueno, pues que cifras como las que estamos viendo este verano se repitan. Ya nos decías que vamos a terminar agosto con 400 ahogamientos y desde luego no es una cifra, ni mucho menos para estar satisfecho. Salvador Perello, socorrista y responsable de formación de salvamento y socorrismo de la Comunidad Valenciana. Gracias por estar con nosotros hoy en Mediodía COPE.
Gracias a vosotras por la labor que hacéis.
1, 2, 3, 4. Everybody talking about bag. Lo de poner a John Lennon no es casual. Vaya máquina de hacer dinero sigue siendo este hombre. Y eso que han pasado casi 44 años desde que fue asesinado en Nueva York. Lo cierto es que de este artista icónico se subasta todo o casi todo. Ahora ya abierta en Sotheby's, una famosísima casa de subastas británica, una nueva puja por los dibujos, por las pinturas y por los objetos personales del que fuera líder de los Beatles. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofi? Muy buenas tardes.
Si buscas artículos de Lennon, yo creo que es que faltan Falta hasta el palillo mondadientes, ¿no?
Pues
has estado brujuleando por esa página de subastas británicas y yo no sé qué es lo que te has encontrado.
Bueno,
lo que
vamos
se vende.
A ver. Sigo brujuleando, ¿vale? Porque hay un montón de artículos. ¿Qué se vende de John Lennon, no? Bueno, pues se vende un poquito de todo. Estoy viendo, por ejemplo, aquí un cuadro, Strong, se llama, fuerte, de 1967. Es una época en la que Lennon estaba coqueteando con drogas, con el LSD, por ejemplo. Uh-huh. Y el toque que tiene, pues claro, es bastante psicodélico, vamos a decir. Muchos colores, sí, bastante colorido. Bueno,
¿no?
Por el módico precio de 15.000 libras, a partir de esa cifra, pues se puede adquirir si alguien está interesado. Pero lo que más me ha llamado la atención de todo lo que se va a subastar ahora, lo que ahora mismo, pues tú misma, Sophie, puedes pujar si quieres, es una colección de artículos del momento en el que John Lennon y Yoko Ono se encerraron en una habitación del Hotel Hinton de Ámsterdam en una acción que era reivindicativa y que se llamó Betting for Peace. Es decir, vamos a meternos en la cama por la paz, ¿no? Encamados por la paz, podríamos traducir. Aquello fue en 1969 y fue precisamente pues su luna de miel, porque se habían casado en Gibraltar, no te lo pierdas. Sí. Se habían casado en Gibraltar, se metieron al hotel y bueno, pues para reivindicar la paz en el mundo, que tiene mucho que ver con esta canción que estábamos escuchando, precisamente, bueno, pues se metieron en la cama, estuvieron una semana y aquello pues fue un auténtico show. Bueno, lo que estás viendo son Yoko Ono y John Lennon metidos en la camita, arropados hasta arriba y una nube, no sé decirte, de 50, 60 periodistas
cámaras,
alrededor, sí, haciendo ahí una entrevista. Bueno, pues fue su forma de reivindicar la paz, sabiendo pues que evidentemente se iban a fijar mucho en cualquier cosa que hicieran, pero vamos, que ahí están en pijamas.
¿Y esos artículos de qué tipo son?
Bueno, pues mira, hay artículos desde fotografías hasta, sobre todo, notas manuscritas, que aquí estoy ahora mismo en Sotheby's y estoy mirando esas notas manuscritas y ahí, por ejemplo, pues directamente en un papel del hotel, ¿no?
Como si fuera un posi
de
una
notación.
¿Quién
era todo esto, vale? ¿Quién acumuló todo esto? ¿Alguien entró allí y se lo llevó? ¿La señora de limpieza del hotel? ¿No? ¿Quién fue? Bueno, pues fue un tal Constance, ¿de acuerdo? Que quiso hacer una entrevista con ellos y lo consiguió. Entró a la habitación del hotel y, por ejemplo, una de las notas, pues John Lennon le contesta directamente de su puño y letra que una entrevista que van a hacer por escrito, pues que él va a contestar en negro, con un boli negro, y Yoko Ono va a contestar con un boli azul, y así por lo menos van a saber quién dice cada cosa en esa entrevista. Pues bien, si te interesa todo este lote, apunta que te va a costar
¿cuánto?
Un dinerito, ¿eh? Te va a costar bastante, a ver si soy capaz de encontrarlo, entre 70.000 y 90.000 libras. Ya si tú traduzco a euros, pues te vas a imaginar que andará por los
100.000, más o menos.
Hablabas antes de hipotecas, igual tienes que pedir una para esto.
Yo te avanzo que sí, que desde luego yo no lo tengo. Pues nada, si eres aficionado y sobre todo tienes cash, pues dale a la subasta de Lennon. Ahora Mediodía Cope, tu Cope cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
No puedes ir al campo. No pasa nada. En Tiempo de Juego vas a vibrar como si estuvieras allí.
¡Dale, Manolo!
A ver los que aguantan el partido a este ritmo.
Este sábado, Fútbol Club Barcelona-Valladolid. Athletic Club Atlético de Madrid. El domingo, Real Madrid-Betis. Y la Vuelta Ciclista. La Fórmula 1 con el Gran Premio de Italia. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
En Carrefour te ayudamos en tu vuelta, como con este 3x2 en los pañales Dodot Sensitive Extra. Comprando 3, pagas 2 y el pack te sale a 18,66€. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 11 de septiembre en hipermercados, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Se llama Miguel Ángel Navarro y ya ha dado la primera alegría al deporte madrileño en los Juegos Paralímpicos de París. Acaba de conseguir un diploma paralímpico al quedar sexto en la final de los 100 metros espalda de la categoría S1, la categoría reservada a los deportistas con las mayores discapacidades físicas, con una marca, fíjate, de 3 minutos 52 segundos 51 centésimas. Con una discapacidad física del 93% y con una silla de ruedas, este joven deportista de 20 años de San Sebastián de los Reyes, con amioplasia muscular congénita, ha conseguido participar en estos juegos después de dedicarse a la natación profesionalmente, pues no hace mucho tiempo, ¿eh? Además, compagina su faceta de deportista con la de estudiante. Saca tiempo también para estudiar Derecho y Periodismo en la Universidad San Pablo CEU. Después de este currículum, yo quiero conocerle, no sé tú, y poder hablar con él, aunque sea unos minutos. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida charlamos un ratito con Miguel Ángel Navarro, pero antes, a la 1:21, lo que hacemos es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas en un día complicado, ¿no? Porque con muchos movimientos en las carreteras, mucha gente, bueno, y va a volver de vacaciones ya en este viernes y hasta el domingo. Enrique Marchán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues todavía situación tranquila en la mayor parte de carreteras madrileñas. Tan solo encontrarán algunas complicaciones de salida de Madrid por la A3 en el entorno de Rivas, menos de 1 kilómetro de tráfico lento en esa salida por la autovía de Valencia. En el resto de carreteras madrileñas, como decía, situación tranquila todavía, pero eso sí, se espera que a partir de las 3 de la tarde comiencen esas complicaciones y esas retenciones, por lo que mucha prudencia en esta jornada de hoy.
Gracias, Enrique.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ven, ¿quieres que te cuente mi secreto? Es sencillo, beber agua. Hazme caso, vas intercalando cubata, vaso de agua, cubata, vaso de agua. Y justo antes de coger el coche, bien de agua. ¿Listo? Así es como, sin darte cuenta,
te quedas dormido al volante, te sales de la carretera y te matas.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Quieres ser Policía Nacional? Es tu momento. Más de 2.700 plazas convocadas en 2024. Escalas básica y ejecutiva. Prepárate con Academia Águilas y consigue la tuya. Cursos de iniciación en septiembre. 6 meses desde 25 euros mes. Online y presencial. Ofertas especiales 25 aniversario. Infórmate en academiaáguilas.com.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Sorprende con un aperitivo diferente. Salazones Ricardo Fuentes. Un sabor que te transportará al Mediterráneo. Mojama de atún, hueva de mújol, bonito en salazón y mucho más. Entra en salazonesricardofuentes.com. Pídelos y recíbelos en casa en menos de 72 horas. Ricardo Fuentes, Salazones, la tradición del sabor.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que no me equivoco si te digo que Miguel Ángel Navarro es una de las personas más felices en estas últimas horas, y es que su esfuerzo ha merecido la pena, ha conseguido hacer historia. Es el primer español en participar en una final de los 100 metros espalda en unos Juegos Paralímpicos. Oye, además lo ha hecho tan bien que ha conseguido un diploma con una marca de 3 minutos 52 segundos 51 centésimas. En fin, una rapidez impresionante. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todo?
Muchas gracias. Muy bien. ¿Cómo te sientes? Cuéntanos.
La verdad es que muy contento. No me lo puedo imaginar. Primer S1 en llegar hasta aquí. Es un orgullo para mí poder estar aquí y disfrutarlo además con esa buena marca, récord de España. La verdad es que muy contento.
Desde luego. ¿Cómo fue la carrera? ¿Te sentiste bien desde el primer momento y por eso corriste así de bien o qué?
Bueno, al principio, al salir, las cámaras, el público, la verdad es que muchos nervios, ¿no? Pero uno intenta calmarse y ya dentro del agua pues todo fue bien. Me encontré bien, no sabía al llegar qué tiempo iba a hacer, pero me alegré mucho al ver la marca, que además era récord de España y que había quedado sexto del mundo.
Uh-huh. Sigues ahí en París porque vas a participar en otras pruebas, ¿no?
Exacto. Mañana nado el 50 metros espalda. Y a ver qué tal, con muchas ganas. Esta tarde nos meteremos un poco en el agua para ver las sensaciones y mañana por la tarde pues nadaremos la gran final.
Claro, y ahí, ¿qué expectativas tienes en esa prueba? ¿También para conseguir diploma, alguna medalla? ¿Cómo te ves?
Hombre, intentaremos también conseguir diploma y hacerlo lo mejor posible e intentar batir nuestra mejor marca personal y el récord de España, pero bueno, ya se verá mañana.
Bueno, Miguel Ángel, le contaba yo a los oyentes un poquito algo de tu vida, que bueno, que tienes una discapacidad física del 93% porque tienes mioplasia muscular congénita,
sí.
Bueno, pasé en silla de ruedas, tienes 20 años, vives aquí en San Sebastián de los Reyes, además de ser deportista estupendo, como vemos, con unos magníficos resultados, también estudias Derecho y Periodismo. Oye, ¿cuándo decides dedicarte a este deporte? La natación me imagino que la practicas desde chiquitito, ¿no? Como forma de rehabilitarte.
Sí, al final la natación la practico desde que era muy pequeño, porque el médico nos dijo que era muy bueno para mi salud practicar cualquier tipo de deporte debido a mi discapacidad. Y desde ahí fuimos probando varios deportes. Mis padres, a los que les debo poder estar aquí, y a toda mi familia, pues siempre intentaron que practicara cuantos más deportes mejor, para ver el que mejor me venía. Y la natación fue el que mejor me venía, porque al final dentro del agua pues podía hacer muchas más cosas que fuera no podía. Y entonces, bueno, pues me he pasado horas y horas dentro de la piscina desde que era pequeño, a nivel de rehabilitación, tanto en playa como en piscina, porque, bueno, pues he estado ahí horas y horas todas las semanas. Y hace unos años, entrenando con José Manuel de la piscina del Colegio de Educación Especial María Corredentra, pues entrené allí como una actividad más de rehabilitación, y me dijo que bueno, que podía meterme en la competición y que podía valer para ello. Y desde ahí nos puso él en contacto con el club de natación al que pertenezco, el club de natación Pozuelo, y su entrenador Darío Carreras, que ahora también está aquí en París.
Uh-huh.
Y desde ahí pues empecé a competir y competición y atrás competición y hemos llegado hasta aquí.
Oye, qué buen ojo tiene la gente que te ha rodeado, que sabían que tenías un futuro prometedor. Esta enfermedad no ha sido para ti un obstáculo, por lo que vemos, ¿no? O sea, lejos de eso, al final tú has tirado para adelante y tan ricamente que estás, ¿no, Miguel Ángel?
Justo, al final eso también es parte de la cultura y de los valores que me han enseñado mis padres. Al final, bueno, sí es cierto que tengo una discapacidad y que hay cosas que físicamente pues quizás no pueda hacer, pero eso no tiene que impedirme. Al final, con los recursos necesarios podemos ser capaces de realizar muchas cosas y eso no puede tener en ningún caso. Mis padres siempre me han empujado a hacer cuantas más cosas mejor. Y es otra de las cosas que también nos puede llevar aquí.
Desde luego. Pues Miguel Ángel Navarro, muchísimas gracias por estar con nosotros, por dedicarnos estos minutos entre entreno e entreno, que vuelvo a decirlo, que nos has dado ya la primera alegría al deporte madrileño en estos Juegos
Paralímpicos.
Y que estaremos pendiente también de esa prueba que es mañana, has dicho, ¿no? esa prueba de 50.
Sí, mañana por la tarde.
Bueno, pues muy pendiente también de ti mañana. Gracias, Miguel Ángel. Muchísimas mucha gracias. Suerte, mucha suerte, un placer.
Muchísimas adiós. Gracias.
Un adiós. Qué bonitas historias nos traen los Juegos Paralímpicos que se están celebrando en París. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. De euforia y libertad.
La 1:30 de la tarde, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A esta hora en Mediodía COPE hacemos un repaso a la actualidad. Sin duda pasa por la presión migratoria que llevan sufriendo las Islas Canarias en los últimos días, especialmente intenso en la Isla del Hierro, porque en las últimas 48 horas han llegado casi 1.000 personas allí. Las instalaciones de acogida están al límite. El centro de atención temporal no puede más, ni tampoco el hospital de Nuestra Señora de los Reyes. Han tenido que habilitar un polideportivo para acoger a tantos migrantes. Luis González, director médico del hospital, definía así en COPE la situación que viven.
Pues yo lo llamaría desbordamiento, desbordamiento de atención sanitaria me refiero, desbordamiento de ocupación del CAPE, de las instalaciones de Cruz Roja, desbordamiento lo diría yo.
Restringir las opciones de jubilarse anticipadamente para algunos trabajadores puede aumentar el riesgo de muerte, sobre todo para quien está siendo sometido a mucho estrés o quien trabaja en un puesto físicamente exigente. Así lo demuestra el informe realizado por la Universidad Pompeu Fabra. El autor, Sergi Jiménez, nos contaba en Herrera en COPE que el sistema laboral debería ser más flexible.
Lo que realmente es importante es adaptar el sistema a las condiciones que tiene cada uno. Hay mucha gente que puede seguir perfectamente trabajando muchos años y, por tanto, hay que facilitarle que pueda seguir trabajando. Otra gente preferiría una reducción de la jornada progresiva e irse saliendo del sistema progresivamente.
Aumenta la compra de tecnología en las plataformas de segunda mano, aunque mucho cuidado porque las estafas están a la orden del día. No es el primero que ha comprado un móvil y le ha llegado una patata o una piedra. Por eso la policía advierte.
Revisa las valoraciones de ese vendedor. Sospecha de esos precios que son demasiado atractivos. Desconfía de esos vendedores que quieren que continúes la negociación fuera de la plataforma oficial. Y haz los pagos siempre por medios seguros y protegidos.
En Nepal sigue la búsqueda del cuerpo de la turista española desaparecida el pasado domingo mientras hacía senderismo en la región de Annapurna. La policía de Nepal va a enviar las huellas dactilares del cuerpo recuperado en esa región para comprobar si se trata del otro turista que viajaba con la mujer desaparecida. Después de esa identificación de huellas dactilares, si coincide en la embajada española en Delhi, enviará un agente a Nepal para tratar de repatriar el cuerpo. Y atención en Lugo a la broma que un grupo de jóvenes ha protagonizado. Tanta broma de mal gusto que puede traducirse en una multa de hasta 30.000 euros. No se le ocurrió otra cosa a un grupo de jóvenes que fingir un atraco para gastar una broma a sus amigos. Pero es que por el camino se movilizaron hasta 3 patrullas de la policía y hubo hasta heridos. Baruc Domínguez, compañero de COPE Lugo, buenas tardes.
Es.
Oye, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo se les ocurrió a estos chicos empezar con esta broma?
Pues eran 3 chicos que decidieron reírse de sus amigos, aparecieron encapuchados en plena noche en una zona de matorral cercana al río Miño, simulando un robo, simulando un atraco, y con este susto, pues bueno, las supuestas víctimas de este atraco corrieron por ese matorral entre las zarzas, sin ver nada, en completa oscuridad, y por este motivo sufrieron erosiones en varias partes de su cuerpo. Es una broma que querían gastarle a sus compañeros y la verdad es que les podría salir bastante cara, como decías, con multas que podrían llegar hasta los 30.000 euros. Así que, bueno, sorpresa en la ciudad por un suceso de estas características.
Bueno, ¿quién dio el aviso a la policía? Porque creo que fue el padre, ¿no?, de uno de los menores el que se encuentra con un mensaje.
Efectivamente, pasadas las 12 de la noche del pasado martes, el padre de uno de los menores avisó a una patrulla de la policía local que estaba en la ciudad de que su hija, en este caso, acababa de recibir un mensaje de su hermano. Le decía que estaba con unos amigos, como decíamos, en una zona cercana al club fluvial y que estaban siendo atracados por otras tres personas. Justo cuando llegaron al lugar de los hechos, ya acompañados por, como decíamos, por patrullas de la policía local de Lugo, ya el propio joven, el propio menor, el propio hijo de la persona que había dado la alarma, dijo: no, ha sido una broma, me la intentaron gastar mis amigos, etcétera, etcétera. Pero bueno, como decías, tuvieron que movilizar a varias patrullas de la policía y la broma no fue tan broma como parecía en un principio.
Desde luego. Ya estamos hablando de la multa de 600 a 30.000. Veremos lo que finalmente les cae. Yo no sé si ahí en Lugo se comenta algo, la gente sorprendida de que esto suceda.
Sí, se ha comentado. De hecho, además, coincidía precisamente en el mismo día pues dos notas que llegaban desde la policía local. Una era este suceso y otra era una rave ilegal que habían montado con todo tipo de parafernalia, hasta con parrillas, con altavoces, etcétera, etcétera. Entonces se ha comentado en los últimos días pues este tipo de actos ilegales, este tipo de, bueno, cuestiones que no se deberían hacer, y además, curiosamente, los dos en el entorno del río, que en estos días de verano, en lo que queda de él, pues es una zona muy transitada. Así que siempre el llamamiento desde las autoridades ha sido no hacer ningún tipo de estos actos incívicos, respetar a todos los ciudadanos y respetar también el mobiliario urbano y estas zonas naturales tan bonitas que tenemos aquí en la provincia y en este caso en la ciudad de Lugo.
Por supuesto, damos fe. Baruc Domínguez, compañero de COPE Lugo, muchísimas gracias por estar con nosotros en mediodía hablándonos de esta broma, que a veces las cosas se nos van de las manos, hay que tener un poquito de cabeza. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Bueno, ha sido la noticia de las últimas horas y ya conocemos el destino. Sabemos ya a qué cárcel va a ser trasladado Daniel Sancho, el español que era condenado ayer a cadena perpetua después de asesinar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta. Sancho ha evitado la prisión de Van Gogh, la conocida como el Gran Tigre por sus extremas condiciones, pero tampoco va a estar, ya lo avanzábamos ayer, en esa cárcel de Samui en la que pidió estar al juez y en la que se encuentra en estos momentos, aunque ya está siendo trasladado. Daniel Sancho irá a la prisión de Suratani, digamos que era la opción intermedia en cuanto a condiciones de hacinamiento, sanitarias, de seguridad respecta. Sandra Arnaiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sofía.
¿Cómo es esa prisión a la que ya ha comenzado el traslado de Daniel Sancho?
Es muy conocida por su peligrosidad y también por su hacinamiento. Y es que cohabitan nada más y nada menos que 20 presos por celda, en la que además no hay camas. Los reos tienen que dormir en el suelo con mantas para cubrirse, si tienen suerte, y pasan más de 12 horas sin salir del habitáculo. Por no hablar del hacinamiento, porque hay aproximadamente 5.400 prisioneros, es decir, el doble de la capacidad de la cárcel. Además, son reos con delitos graves, con condenas superiores a 25 años. De hecho, hay corredor de la muerte. Y un último apunte, Sofía, Daniel Sancho sería el primer español en ingresar en esta cárcel.
Y esto es importante porque se comentaba que, por ejemplo, la cárcel de Samui había tenido un compañero español. Estamos hablando de 5.400 prisioneros. La cárcel que ha estado hasta ahora era un poco más de 500 presos. Estamos hablando de multiplicar por 10 el número ya de reclusos en esa cárcel. Las condiciones de Suratani son extremas, pero son mejores que esa cárcel de Van Gogh a la que se preveía que fuera y que tampoco se descarta que una vez termine esa prisión preventiva pueda ser enviado.
Efectivamente. Pues esta prisión de Van Gogh, que se llama Van Quang, y como explicabas al principio, se conoce como el Gran Tigre porque se dice que devora a los presos vivos. Y es que uno de cada cuatro reos que cumplen una condena de larga duración en ella no llegan vivos a su tercer año.
Madre mía.
Y como decías, tiene 10 veces más internos que la cárcel en la que había estado.
Una vez que ya se conoce tanto la sentencia como la prisión a la que Daniel Sancho va a ser trasladado, está siendo trasladado con el tema de la diferencia horaria, el español tiene un plazo de un mes para recurrir la sentencia, igual que también lo tiene la familia de la víctima.
El plazo comienza una vez que la abogada tailandesa designada en el caso reciba una copia de la sentencia y una vez esta se traduzca primero al inglés y después al español. Si se agota esta primera instancia, ambas partes pueden volver a recurrir. En este caso sería al Tribunal Supremo. Ayer el portavoz de Rodolfo Sánchez, Ramón Chipirras, confirmaba que ambos recursos se van a solicitar.
Tenemos un primer recurso de apelación al Tribunal Provincial de Surat Thani y una segunda apelación al Tribunal Supremo de Tailandia, y efectivamente esos recursos se van a instar.
Con estos recursos, los abogados de Daniel Sancho van a intentar reducir la condena, pero si no se consigue, no sé si hay otras vías.
Bueno, la única vía alternativa, digamos, sería que Sancho consiguiese uno de los perdones que el monarca tailandés concede en determinados festivales, como puede ser el día de su cumpleaños, el 28 de julio. Para ello, el español debería cumplir determinados requisitos, como haber pagado la indemnización solicitada y haber pedido perdón por el daño causado. Si consiguiera uno de estos perdones, Sofía, sería mucho más fácil el posible traslado a España.
Incluso esa rebaja en algo de pena. Cumplir su pena en España no es tan fácil, porque ambos países no tienen un tratado sobre ello. Sí que hay un acuerdo bilateral que permitiría la vuelta de Daniel Sancho a nuestro país.
Este acuerdo, Sofía, data de 1983 y lo explicaba ayer en La Linterna el abogado y experto en derecho internacional José Montero.
Que no existe un convenio de extradición entre ambos reinos, pero sí un convenio de 4 páginas que consiste en 4 reglas para cuando un Estado, por más España, quiere recibir a un preso que es nacional español, que está cumpliendo una condena larga, de lo que sea, siempre y cuando no vaya contra el ejército, contra la soberanía, contra la familia real, que es intocable. Si no me tocas eso, me parece muy bien, tú, España, lo pides, yo te lo doy si me parece bien.
Para que sea efectivo el convenio, la sentencia tiene que ser firme, no puede tener otro procedimiento abierto y se tiene que haber cumplido en prisión el tiempo mínimo establecido por la justicia tailandesa. Este tiempo depende de cada caso, pero oscilaría entre los 4 y los 8 años. Ramón Chipirras, portavoz de Rodolfo Sancho, hablaba ayer en Herrera en COPE.
Que nos vamos a ceñir a la ley que establece la Ley de Cooperación Internacional Tailandesa, en donde se establece que a partir de los 4 años cualquier ciudadano que no sea tailandés puede solicitar a su país ese movimiento, ese traslado, para terminar de cumplir pena en su país. Y también en cuanto a los acuerdos que tiene España con Tailandia de traslado de internos para esta razón desde 1983.
Aunque el convenio recoja esa posibilidad, la cadena perpetua complica este proceso. Lo ideal sería que se fije una fecha concreta de finalización para que esa pena pueda homologarse en España. Porque, como recordaba ayer en La Linterna el abogado José Montero, la cadena perpetua y la prisión permanente revisable, que sería la máxima condena en España, no son equivalentes.
¿La cadena perpetua de allí es comparable a la prisión permanente revisable de aquí? La verdad es que no. Sería el primer caso. La prisión permanente revisable es algo muy nuevo en nuestro ordenamiento jurídico y entiendo que no es aplicable. Entiendo que sería aplicable un asesinato con alevosía.
Para que se pueda poner esta fecha concreta, se necesitaría, como hemos comentado, una rebaja de la condena por parte del monarca tailandés.
Pues estaremos atentos a esas novedades respecto al caso. Lo primero tiene que ver ese traslado de cárcel, después esos recursos que va a interponer la defensa. Y una vez que pase el tiempo, que estén esos recursos, que sea esa sentencia en firme, pues veremos si finalmente Daniel Sancho es trasladado de nuevo a otra prisión, si ya entran en juego otras condiciones de seguridad y, por supuesto, si se pide esa extradición a España, que, como vemos, tardaría un mínimo, tiene que cumplir de momento un mínimo de 4 años de cárcel. Gracias, Sandra.
A ti, Sofía.
¿Cuántas veces, así en estas últimas semanas de verano, habrás salido por los caminos del pueblo, por el campo, con una bolsa, con una cesta, a recoger moras, a que sí? Ibas andando y te topabas con una zarza repleta de moras negras y con mucho cuidado para no pincharte, metías ahí la mano entre las espinas para conseguir esas moras para después hacer, ¿verdad? Pues que si unas mermeladas, que si unos postres. Sobre todo en estas semanas de final de agosto, de comienzos de septiembre, cuando todas las zarzas están repletitas de moras. Lo cierto es que son antioxidantes, tienen mucha fibra y pocas calorías. Lo único malo, pues que te acabas manchando. Las moras las están estudiando, fíjate, en la Universidad de Salamanca. Y allí han descubierto que sus bacterias, las bacterias de la planta de la mora, pueden tener más usos de los que uno podría pensar. Raúl Rivas es catedrático de microbiología y genética de la Universidad de Salamanca y nos ha contado esas aplicaciones.
La planta, y además también ellas por sí mismas son capaces de producir algunos de estos compuestos que se van acumulando en el vegetal y, por lo tanto, también en el fruto, por supuesto, mejoran las condiciones nutricionales de las moras.
Es un diálogo donde la planta, a cambio de alojar y permitir que esta bacteria se expanda desde las raíces a los frutos, recibe sus beneficios. Hablamos de que las plantas se vuelven más resistentes a las inclemencias del tiempo, al cambio climático, o que incluso aumenta las propiedades saludables que ya de por sí tiene este fruto. El mundo de las bacterias es fundamental para el desarrollo de las plantas y, aunque nos pueda sonar un poco abstracto, esto nos puede afectar más de lo que crees.
Con la producción de sustancias antimicrobianas, por ejemplo, de posible producción de nuevos antibióticos o nuevos agentes antifúngicos contra los hongos, que es otro de los grandes problemas que nos encontramos en la actualidad, la resistencia de los hongos a los tratamientos que existen.
Antihongos, antibióticos, hasta la eliminación de residuos contaminantes para las propias plantas. Vaya, que estas bacterias tienen un potencial muy amplio que puede dejar incluso atrás a los productos antiplagas que tenemos actualmente.
Gracias a estas bacterias somos capaces de prevenir la infección, porque ataca directamente al hongo, impide su crecimiento, incluso lo inhibe, pero también mejora la respuesta de la planta cuando se encuentra en presencia de ese hongo.
Es como una vacuna natural que prepara la planta para posibles ataques ante cualquier agente, estemos hablando de un virus, de un hongo, de lo que sea que le pueda hacer daño. Actualmente están estudiando el comportamiento de estas bacterias para pasar del papel y boli a la realidad, a la práctica, y que eso también nos puede ayudar a nosotros. Aunque tampoco nos adelantemos, ya que aún queda mucho para tener fármacos hechos con estas bacterias, ya que el tiempo para que salga un nuevo medicamento desde una investigación como esta puede llegar a tardar hasta 17 años. El resto de las investigaciones pioneras son la rápida adaptación que tienen las bacterias y microorganismos a las nuevas medicinas que entran en el mercado, haciendo que trabajos como los que está desempeñando Raúl dependan de medidas exclusivamente públicas para su viabilidad.
El tejido empresarial, junto con la administración pública, puedan desarrollar proyectos que pongan en el mercado en un futuro próximo nuevos antibióticos que sean útiles contra las famosas superbacterias resistentes a los antibióticos, que en la actualidad es un problema global.
Aún queda mucho para que podamos ver antibióticos salidos de esas moras de zarza en los caminos y otros descubrimientos en nuestro día a día, pero ya empieza a ser un paso, primero como plaguicida, después quién sabe si como remedio, ya no natural, sino también farmacológico. Bueno, ya sabes que estos días lo que se está poniendo de moda es lo de ligar en un supermercado con frutas exóticas de por medio y hasta choques de carro de la compra, que sí. Pero lo de ligar ha existido siempre, ¿eh? Que si en la playa, un amor de verano, que si desde el colegio, desde pequeñitos, que si en un restaurante, que si un encuentro casi casual en la calle. Oye, ¿cómo conociste tú a tu pareja? ¿Lleváis juntos toda la vida desde pequeños o os habéis conocido recientemente? ¿Dónde? Si así fue, cuéntanos tu experiencia porque queremos escucharte. Nos mandas tu mensaje o nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 618-8315-83, porque queremos escucharte. Qué bonita la Salve Rociera, ¿verdad? Pero si has tenido la suerte de ir a Roma y de entrar dentro de la Basílica de San Pedro del Vaticano, coincidirás conmigo en que lo habitual no es escuchar precisamente esto. Pero es que estos días son especiales, únicos, dicen algunos, porque desde ayer Roma es un poco más almonteña, más rociera. La hermandad matriz lleva desde el jueves peregrinando por sus calles con un motivo muy especial, el conmemorar el 30º aniversario de la visita de Juan Pablo II al santuario de Nuestra Señora del Rocío. Fue en 1993. Una peregrinación muy rociera, con sus cantos, sus palmas, sus guitarras, sus rosarios. Santiago Padilla es el presidente de la Hermandad Matriz de Almonte y ahora mismo acaba de salir de esa misa rociera que te decía que se ha celebrado en el Vaticano. Santiago, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuando digo misa rociera, creo que no estáis exagerando, ¿no? Porque os habéis llevado hasta un coro.
Para nada, para nada. Hemos tenido el privilegio de poder hacer una misa con nuestros cantes dentro de la Basílica de San Pedro, en una capilla que tiene tanto significado para España y para Sevilla como es la de la Inmaculada Concepción de María. Ha sido un don y un regalo en esta peregrinación que estamos haciendo a Roma.
Y me imagino que ha ido fantásticamente bien, ¿no? ¿Qué os han dicho la gente por allí, los visitantes? Porque cuanto menos les habrá impresionado.
Bueno, el plato fuerte, o uno de los platos fuertes, lo tenemos esta tarde, que vamos a hacer un rosario por las calles de Roma, con nuestros sin pecado y con nuestros cantes también, y que termina también en la Plaza de España, en el Monumento de la Inmaculada Concepción. Pero como ustedes los medios sois tan amables y nos estáis ayudando a darle difusión, ayer me contactaban un grupo de dos hermanas de la Hermandad de Nuestra Señora de Balme que me pedía la posibilidad de estar con nosotros en el Rosario esta tarde y van a estar, lógicamente, encantados con nosotros.
Qué bueno, qué bueno. Esta es una peregrinación muy centrada en vuestra devoción por la Virgen María y por eso están los rosarios y esta tarde rezáis portando el sin pecado de vuestra hermandad. Pero estos días anteriores, yo no sé el ambiente, el sentido, ¿cómo os estáis encontrando por allí?
A ver, esta peregrinación llevamos organizándola desde principios de año. Por tanto, estamos viviendo ahora todas esas cosas que hemos imaginado y soñado a lo largo de meses, que en definitiva pues queríamos dar gracias al Santo Padre, San Juan Pablo II, que en gloria esté, al que le hemos rezado una salve al terminar la Eucaristía en San Pedro, dar gracias también por ese título de pontificia que tiene la hermandad desde hace un poquito más de 100 años, y, en definitiva, manifestar también que somos iglesia, que el rocío, esta realidad tan importante de la piedad popular en Andalucía y en España, somos iglesia, y en los umbrales del jubileo de 2025, pues hacer notar esta devoción a la Madre de Dios en la ciudad eterna.
Y hay gente que no sabe que la Virgen del Rocío porta en sus manos dos rosarios especiales. Uno comentábamos que dejó San Juan Pablo II en 1993 y otro que se le ha colocado hace pocos días durante el Rocío Chico, perteneciente al Papa Francisco. ¿Es así que no es muy conocido este segundo?
Es así que estos días, en una celebración tan importante para el pueblo de Almonte y para los rocieros, como es el voto, la renovación del voto acción de gracias del Rocío Chico, pues a través del padre Salvador Aguilera, que es oficial de la Santa Sede aquí en Roma, pues nos ha hecho llegar, nos entregó un rosario del Santo Padre Francisco, que luce la Virgen desde ese primer día del Triduo, y que, bueno, pues una invitación, desde luego, también a utilizar esta oración tan mariana y tan rociera.
Hace 100 años que sois hermandad pontificia y este acontecimiento pues os ha permitido recoger del mismo Vaticano la matriz, la documentación del título de pontificia y la coronación de la Virgen del Rocío. Estos valores, estos papeles, me imagino que tendrán un valor incalculable.
Pues sí, la verdad es que teníamos poca documentación de estos acontecimientos, principalmente de la concesión del título de pontificia, que incluso en algún momento llegamos a dudar si realmente ese título estaba oficializado o no desde Roma, y estos días ya habíamos adelantado gestiones, evidentemente, pues se ha localizado una documentación muy 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 valiosa en el archivo de la Santa Sede, que hemos podido recoger copias estos días y que va a enriquecer notablemente nuestro archivo, el archivo de la Hermandad Matriz de Almonte, y concretamente pues esclarece de una manera ineludible, de una manera clara, esa concesión del título en 1920, un año después de la coronación de la Virgen del Rocío, que fue en 1919. También hemos conseguido alguna documentación curiosa, concretamente la solicitud de un donativo al que entonces era nuncio en España, el cardenal Ragonetti, pues la carta que se le envió invitándolo a que hiciera un donativo, su anillo pastoral, que lo donó, por cierto, para la corona de la Santísima Virgen del Rocío con aquel motivo.
Y mañana tenéis otra misa especial que va a ser en la iglesia favorita del Papa, en Santa María la Mayor. Yo no sé si tenéis preparada alguna sorpresa para entonces.
El domingo, el domingo. Si Dios quiere, vamos a celebrar en Santa María la Mayor, basílica con la que tenemos un vínculo de afinidad espiritual desde 2013, y va a celebrar el canónigo español, el padre rector de la Iglesia de Santiago y Montserrat, José Jaime Brosel. Bueno, pues allí estaremos también dando cuenta de nuestra fe con el sin pecado de la matriz de Almonte, y también muy orgullosos de poder celebrar en un lugar tan simbólico para la devoción mariana en Roma y en el universo católico como es Santa María la Mayor.
Pues Santiago Padilla, presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Mediodía COPE, y que vaya muy bien la cita de esta tarde y también la del domingo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, y solo añadir que hemos tenido muy presente en todo momento a todas nuestras hermandades del Rocío repartidas por toda España.
Pues seguro que sí, claro. Y también, por supuesto, la gente desde Huelva os habrá tenido en el recuerdo. Gracias, Santiago.
Muchísimas gracias a ustedes.
Ya sabes que estos días se ha puesto de moda lo de ligar en supermercados, con frutas de por medio, con choques en el carrito de la compra. Y por eso hoy te estamos preguntando en Mediodía COPE, ¿cómo conociste a tu pareja? Si lleváis juntos toda la vida, o si por el contrario, bueno, pues os conocisteis durante un verano, quién sabe, en la playa, de manera casual. Susana encontró, por ejemplo, a su actual pareja de una forma muy especial.
Yo me ligué a mi actual marido hace más de 30 años en unas fiestas de mi pueblo, San Martín de Valdeiglesias. Bueno, pues estábamos en la discoteca y a base de miradas. Él me miraba, yo le miraba. Y bueno, pues hasta que ya al día siguiente de empezarnos a mirar, pues se rompió el hielo y empezamos a hablar, a tomar algo y poca cosa más.
Bueno, lo importante es que dure. Ana es de las del colegio, ¿no? Las de que lleva con su pareja, vamos, toda la vida.
Yo soy de las del colegio. Nos conocimos en el colegio, estábamos comulgando, ya estábamos pendientes el uno del otro, pero bueno, luego él se fue a Barcelona y la cosa cambió.
Isabel conoció a su pareja, fíjate, por lugares, en un hospital.
Pues yo conocí a mi marido cuando tenía 17 años, pero no salí cuando teníamos 17, porque él tenía otra pareja. Fue al cabo de otros 7 años, lo vi en Málaga en el parto de mi hermana, y ahí nos miramos, pero no hubo nada. Cuando terminó la cesárea de mi hermana, él vino una noche, y desde entonces hasta ahora ya llevamos 31 años, ¿eh?
Madre mía, Isabel, 31 años con tu marido. Si es que, claro, todos los lugares son fantásticos, incluidos lugares donde a veces parece que no son muy buenas noticias, las del hospital. Pues es un lugar fantástico para conocer, claro que sí, al amor de tu vida. 31 años que lleva Isabel. ¿Cómo conociste tú a tu pareja? ¿En un supermercado como ahora o no? ¿En un hospital como el caso de Isabel? ¿Lleváis juntos toda la vida desde el colegio? ¿Os conocéis recientemente? ¿Un amor de verano, un restaurante, un choque accidental por la calle? Pues cuéntanos cómo fue esa experiencia y sobre todo tu historia. En el WhatsApp de Mediodía COPE es el 618-83-15-83, 618-83-15-83. Nos lo cuentas aquí enseguida y a lo largo de Mediodía COPE hasta las 4. Te contamos y contamos lo que nos cuentes.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Ven, ¿quieres que te cuente mi secreto? Es sencillo, Beber agua. Hazme caso, vas intercalando cubata, vaso de agua, cubata, vaso de agua. Y justo antes de coger el coche, bien de agua. ¿Listo? Así es como, sin darte cuenta...
Te quedas dormido al volante, te sales de la carretera y te matas.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Quiero ir al colegio y con mucha...
los abrigos de Baby y Kids del Corte Inglés bajan de 29,95 a 25,99 euros. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole es solo en el Corte Inglés. En tienda web y app.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la vuelta.
Ustedes, prisioneros ingleses, han sido designados para construir un puente sobre el río Juan. Si todos trabajan con ahínco, serán bien tratados. Pero si no voltean la cobra, se les castigará con todo rigor.
El puente sobre el río Kwai.
No traten de escapar. Una evasión resulta imposible. Es la muerte segura.
El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.